Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de puesto de Perú, Martín Vizcarra, recibe apoyo del ejército y la policía. Cae el jefe de inteligencia militar colombiana por fotos falsas. Y un abogado personal del presidente Donald Trump, el abogado Rudy Giuliani, es citado por los representantes demócratas. El Mundial de Atletismo en Dakar recibe críticas generalizadas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes, primero de octubre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición legislativa, suceso que no ocurría en el país andino desde hace 27 años. Acusándola de impedir su cruzada anticorrupción, horas más tarde anunció que las nuevas elecciones legislativas se realizarán el 26 de enero de 2020. En un breve mensaje a la Nación desde el Palacio Presidencial, Vizcarra dijo que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha. Seguirán encontrando a este presidente que dará la lucha por el Perú. La decisión fue aclamada por cientos de ciudadanos a las afueras del Palacio Legislativo, pero también en las calles de las principales ciudades del país, donde los simpatizantes cargaron pancartas con leyendas como «Fuera ratas del Congreso» y «Basta de mentiras, cierre del Congreso». En protestas pacíficas, la policía, por su parte, montó guardia en los alrededores del Palacio Legislativo. Vizcarra citó el artículo 134 de la Constitución que indica que si se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento y mantiene una comisión permanente. El Congreso ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó tras su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht. En conformidad a la ley peruana, el presidente recibió la renuncia del primer ministro Salvador del Solar y nombró como reemplazo a Vicente Ceballos, cercano del mandatario y quien previamente ejercía el cargo de ministro de Justicia. Y en este mismo aspecto, las cúpulas del Ejército y la Policía de Perú respaldaron el lunes por la noche al presidente Martín Vizcarra después de ser destituido por el Congreso en medio de una pugna de poderes y parlamentarios rebeldes nombraran en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Araoz. El respaldo tuvo lugar tarde en la noche después que casi dos tercios de los legisladores del Congreso, dominado por la oposición, suspendieron temporalmente al centrista Vizcarra en la peor crisis política del país en casi dos décadas. La oficina de la presidencia publicó un mensaje en Twitter con una foto de Vizcarra sentado en una mesa con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, también de la policía, asegurando que el mandatario contaba con su respaldo. El presidente, que ha lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer la labor del gobierno y de empujar a la renuncia a miembros del gabinete con el voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, una ex candidata presidencial que está detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero. Unos 86 legisladores de los 130 miembros del Congreso se negaron el lunes por la noche a dejar el Parlamento y en una inesperada sesión aprobaron suspender las funciones de Vizcarra durante 12 meses por incapacidad temporal. Poco después, los legisladores opositores proclamaron a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta interina, pero en las primeras horas del martes la mayoría de legisladores había abandonado la sede del Parlamento y en las afueras del hemiciclo cientos de personas aún se manifiestan en favor de la disolución de la Cámara Legislativa. Policías con cascos y escudos vigilaban los alrededores del Congreso. Y la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias se produjo luego de que los legisladores designaran a uno de los miembros del tribunal, pese a las advertencias de Vizcarra de que si lo hacían iba a suspender a la Cámara de Representantes. La última vez que un mandatario cerró el Congreso en Perú fue en 1992, cuando Alberto Fujimori, padre de Keiko, alegó obstrucción en temas de seguridad y economía. Sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción. Arauz, antes de jurar como presidente interino, dijo que acudirá a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que ayude a Perú a resolver el impasse político.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lamenta los recientes actos contra ciudadanos venezolanos y la situación en el Perú. Y también lamenta que el gobierno en disputa ha definido como una xenofobia. Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la persecución contra venezolanos en Perú e insistió en que la región está acusando recibo de la emergencia humanitaria que causó el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó dijo que se encuentran haciendo esfuerzos para atender la situación.
Por cierto, siguen negando la cifra de migrantes como habría xenofobia promovida por el régimen de Perú. Sí, según el régimen, aquí no hay migración. Según el régimen de Maduro, aquí no hay flujo migratorio como el que denuncian solamente ACNUR.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, acusó al presidente de Perú, Martín Vizcarra, de ser cómplice de lo que definió como sectores neonazis que, según dijo, promueven la xenofobia. Por otra parte, hizo un llamado a la Unión Europea para iniciar un diálogo y aseguró que las sanciones del bloque dan risa. Maduro se refirió a la reunión de cancilleres celebrada la semana pasada en Nueva York para estudiar la aplicación del TIAR frente a la crisis venezolana. Maduro aseguró que ese tratado de cooperación justificó en el pasado todas las invasiones contra los pueblos de América Latina y promovió golpes de Estado en toda Sudamérica.
Inaplicable. Ellos podrán reunirse a perder el tiempo, a rumiar su veneno, a vomitar todo su odio en las supuestas reuniones del famoso TIAR, pero ese TIAR jamás será aplicado a Venezuela, así lo digo.
Por otra parte, calificó como un bochorno y falsas las fotos presentadas en la ONU por el presidente colombiano Iván Duque sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras la presentación de más pruebas del gobierno colombiano sobre nexos del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el mandatario chavista se pronunció en contra del presidente de Colombia, Iván Duque, pues señaló que fue una vergüenza lo que hizo frente a las Naciones Unidas. Durante una rueda de prensa en Caracas con medios internacionales, Nicolás Maduro dijo que Iván Duque lo que hizo fue mentir en la ONU. El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. No lo digo yo, como dice la canción, que lo diga ella, yo no, agregó. Cuatro fotos demostrando lo que yo he venido diciendo. Iván Duque miente porque quiere una guerra, por eso miente porque es títere de Donald Trump y quiere un conflicto armado contra Venezuela, insistió el presidente en disputa. Dijo que, aunque se le ha pedido al gobierno de Colombia que comparte el informe, no lo han hecho. Duque, envíame el documento, compadre, envíame el documento, hazme el favor, decía Nicolás Maduro. Sobre la salida anunciada el lunes del general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia y quien tenía a cargo el grupo que realizó el informe presentado ante la ONU, Maduro dijo, así hacen los políticos de la oligarquía, mandan a los generales a mentir, mandan a los generales a matar y luego los dejan solos, los abandonan o los sacrifican, los usan y los sacrifican. Maduro dijo que Duque fue el que mintió y por ende debería ser el que tiene que asumir la responsabilidad en Colombia por las mentiras que llevó a la Organización de Naciones Unidas. Es el señor Iván Duque, no los generales. También dijo que es la primera vez que un presidente de un país tan importante como Colombia se presenta ante la ONU a mentir descaradamente, vulgarmente, a presentar falsos positivos. Y ante esta variedad de consecuencias ha tenido la presentación de las fotografías incluidas en el dossier de 128 páginas que Colombia presentó ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas como soporte de una denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Laura Sepúlveda tiene la historia.
El Secretariado General de la ONU no emitió opinión ante la polémica generada por dos fotografías incluidas en el informe presentado por Colombia como parte de la acusación de supuesto apoyo del gobierno en disputa de Venezuela a grupos armados al margen de la ley en Colombia.
Creo que cualquier pregunta que tenga que ver con el contenido de ese informe debería ser mejor planteada a ellos.
El gobierno de Colombia, dando la cara ante el error cometido, llamó a calificar servicios al jefe de Comando Conjunto de Inteligencia del Ejército y resaltó que su denuncia ante el organismo internacional cuenta con sus sustento suficiente.
Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para evitar, para que quede claro, mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública.
Colombia asegura estar denunciando el mismo asunto desde hace 10 años.
Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Reciben atención médica, tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela rechazó de forma tajante las acusaciones ante el mismo organismo.
Que Venezuela, con su Estado de Derecho vigoroso, garantiza nuestro territorio intocable, jamás prestado para cometer abuso ni delito alguno para atacar a un país hermano.
En reciente rueda de prensa, las Fuerzas Armadas colombianas han presentado soporte audiovisual que muestra rebeldes en lo que aseguran es territorio venezolano cometiendo acciones delictivas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Estados Unidos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América. El presidente Donald Trump asegura que la investigación formal de la Cámara de Representantes es una cacería de brujas. En la jornada de lunes, el mandatario también fue en contra de los medios estadounidenses a los que acusó de corruptos. Desde Washington nos informa Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump arrancó la semana activo en las redes sociales. El tema que lo mantiene ocupado, la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes por posible abuso de poder. Trump escribió que la denuncia del informante que considera falsa no tiene sustento. También fue en contra de los medios estadounidenses, acusándolos de lo que considera una cobertura parcializada.
Un medio corrupto es tan malo para nuestro país. En realidad, los medios pueden ser aún más corruptos que los Biden, lo cual es difícil de hacer.
La investigación que realiza la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se basa en datos aportados por un informante de inteligencia estadounidense que consideró inapropiada una supuesta petición realizada por el presidente Donald Trump a su par ucraniano sobre el precandidato demócrata Joe Biden. Sobre esto también escribió Donald Trump.
Otra vez el presidente de Ucrania dijo que no hubo presión puesta sobre él por mí. Caso cerrado.
Los legisladores no solo quieren tener acceso a la conversación de Trump con su par ucraniano, sino que van además tras aquellas sostenidas con el presidente ruso, porque consideran que esas conversaciones podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y su sistema electoral. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A propósito, el presidente Donald Trump, quien no suele distinguirse por su moderación, está recurriendo a amenazas mientras aumenta la presión por un proceso de juicio político en su contra. El lunes, el mandatario señaló que el representante Adam Schiff era culpable de traición. pero la Constitución establece claramente que la traición no es lo mismo que deslealtad, y un alterado Trump trataba públicamente de borrar las diferencias entre ambos conceptos mientras atacaba en Twitter a sus críticos y el proceso de juicio político en la Cámara de Representantes. Donald Trump también insinuó que cualquier intento de destituirlo podría provocar una guerra civil, parte de una serie de tweets que ofrecieron una muestra de sus emociones. El mandatario no fue nada sutil en cuanto a sus comentarios hacia Schiff, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y uno de sus adversarios más añejos. Arresto por traición, tuiteó Trump sobre el representante demócrata. Fue la objeción más reciente de Trump a la recapitulación de Schiff a un borrador de transcripción de una llamada telefónica del 25 de julio en la que el presidente presionó a su homólogo ucraniano para investigar al precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden y a su hijo. Y es un doble revés para la administración Trump. Dos de sus políticas de inmigración fueron bloqueadas por jueces federales. Hasta nueva orden no se podrá ni detener menores de edad por más de 20 días ni acelerar la deportación de inmigrantes sin tener un debido proceso. Tenemos la información con Yasmín López.
En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. No child
should be a pawn. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración.
La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones Express. Por ella se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de 2 años.
En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción.
El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter.
La misión de ICE sigue siendo consecuente: identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública, así como aquellos que ingresan ilegalmente al país.
La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Una nueva pausa en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las noticias de Latinoamérica en Buenos Días América. Crece la deuda pública externa de Nicaragua en medio de la severa recesión económica. Los detalles con Daliana Ocaña.
La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de 6 mil millones de dólares al cierre de agosto del año 2019, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto a los niveles de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, aseguró que teme que el mandatario nicaragüense deje a los nuevos gobiernos el mismo caos económico de la década de los 80.
Ortega está repitiendo exactamente lo que hicieron en los 80, cuando Somoza entrega una deuda externa de 3.600 millones de dólares. Ortega entrega el país con una deuda de 12.000 millones de dólares.
Sin embargo, el diputado Mauricio Orue explicó que la deuda soberana, que incluye tanto la deuda pública como privada, aún no llega a un nivel crítico, aunque advirtió que de continuar la crisis, pronto se llegará a este punto.
No ha llegado al nivel del 50%, por lo menos en eso. Significa que el nivel de producción todavía está haciéndole frente.
Mientras el diputado sandinista Wilfredo Navarro manifestó que Nicaragua está en la total capacidad de asumir esta deuda pública externa.
Total capacidad, si está cumpliendo todos sus compromisos internacionales.
El gobierno de Nicaragua, a través de sus lineamientos económicos para el desarrollo del proyecto de presupuesto general de la República 2020, reconoció que está en búsqueda de fuentes de financiamiento no convencionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. La falta de espectadores durante los primeros tres días del Mundial han agravado las críticas contra la decisión de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que ha otorgado la sede de su evento principal a un país pequeño con pocos aficionados a las pruebas de pista y campo y con un calor abrasador. Hay aire acondicionado en el estadio al aire libre, pero las pruebas de maratón y marcha han debido realizarse después de la medianoche entre las calles desiertas. La Asociación de Atletismo Internacional no ha emitido comentarios sobre si las butacas vacías ponen en entredicho la decisión de elegir a Qatar. Por ahora, el organismo rector del atletismo ha señalado que la responsabilidad recae en los organizadores locales, quienes emitieron el lunes un comunicado en el que atribuyeron la pobre asistencia a la decisión de realizar pruebas muy tarde en la noche para que puedan ser vistas por el público global en la televisión. En el fútbol americano de la NFL, el apoyador de los Oakland Raiders, Vontaze Burfict, fue suspendido por el resto de la temporada regular y los playoffs del 2019 por su golpe de casco a casco el domingo sobre el ala cerrada de los Indianapolis Colts, Jack Doyle. Según anunció la liga, Burfict fue expulsado en el segundo cuarto de la victoria de los Raiders 31-24. Y el Cardiff City deberá pagar 6 millones de euros al Nantes, la suma acordada como primer cobro por la transferencia de Emiliano Sala, quien murió en un accidente aéreo en su camino hacia el club galés, según dijo la FIFA. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días América al retornar noticias del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Yeah, you're definitely a boy.
Alejandro Escalona, Voz de América. La aventura animada de Universal y DreamWorks, Abominable, está de número 1 en la taquilla con casi 30 millones de dólares a escala mundial. Jill Colton escribió y codirigió la película. DreamWorks coprodujo la película con Pearl Studios de China, país donde se estrena el 1 de octubre.
Make sure you get home, back to your family.
La película costó 75 millones de dólares. En Abominable, una adolescente busca reunir a una criatura mágica llamada Everest con su familia.
Je ferai en sorte que tu puisses rentrer auprès de ta famille.
Please, I'm Judy.
I'm very sorry. Your suite has been released.
Judy, la película biográfica de Judy Garland, protagonizada por Renee Zellweger, acumuló 3 millones de dólares. La transformación de Zellweger en Judy Garland ha generado comentarios de una posible nominación al Oscar.
I just want what everybody wants.
The king and queen are coming to Downton.
Entre tanto, el campeón de la taquilla del pasado fin de semana, Downton Abbey de Focus Features, se deslizó al segundo lugar.
Control, you're getting that over.
Hustlers llegó de tercera, It Chapter 2 y Ad Astra en cuarto y quinto lugares. Ad Astra con Brad Pitt ha recaudado hasta el momento 35 millones en la taquilla estadounidense.
I look at it in a slightly different way. My name is Stella McCartney. I'm a fashion designer.
Stella McCartney presentó el lunes su primera colección desde que se sumó al conglomerado francés LVMH, eso es Louis Vuitton Moet Hennessy. Con su padre, el ex-Beatle Paul McCartney, en la audiencia, la diseñadora británica realizó su desfile en la Semana de la Moda de París en el Palais Garnier de la Ópera Nacional de esa ciudad. Más del 75% de la colección Ready to Wear es ecológica. En la pasarela estuvo Kaya Gerber, hija de 18 años de la top model Cindy Crawford. I Saved the World Today es una grabación del dúo británico Eurythmics de su álbum Peace de 1999, escrita y coproducida por Annie Lennox y David Stewart. El tema que sonó como música de fondo en la segunda temporada de Los Sopranos cumple 20 años el viernes 4 de octubre. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, Forever 21, que fuera una marca estrella entre adolescentes, pero que fue víctima de una expansión demasiado rápida y de cambios en los gustos de los consumidores, se declaró formalmente en bancarrota el domingo. La firma privada con sede en Los Ángeles cerrará unas 178 tiendas en Estados Unidos. La compañía mantenía 800 establecimientos en todo el mundo, incluidos más de 500 en Estados Unidos, según la documentación de quiebra. La empresa dio a conocer que se centraría en maximizar el valor de sus tiendas aquí en territorio estadounidense y cerrar algunos locales en el extranjero. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros Audrius Regis. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, muy buenos días.